Tecnología para todos.
Videojuegos,
gadgets,
hardware,
software,
lifestyle
y mucho más del mundo digital, traído por el equipo de iPeople.
Bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Use Be Live. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Alan, su host de siempre, @larjuale. Me pueden encontrar en Twitter. Y pues bueno, vamos a presentar como siempre, al equipo de iPeople, que son los que les traen toda la información como cada miércoles ya están acostumbrados. Y pues bueno, vamos a iniciar. Por ahí anda el buen @inup, nuestro especialista en gadgets, que hoy anda bastante alegre. Dice que anda algo desconectado, pero les tiene preparado bastante información para esta nochecita, ¿no, mi buen Omar?
Así es, ¿qué tal, amigos? No, perdón, se me quería pegar la pila, pero no alarmo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, gracias por escucharnos otra vez como cada semana. Hay un chorro de temas, es que vamos a darle velocidad.
Perfecto, ahí está el buen Omar, que anda ahí en el chat atendiéndolos. Y pues bueno, también anda ahí el Royder, nuestro productor. Ahí anda poniendo musiquita de fondo, anda produciendo acá chido. Y tiene unos invitados que al ratito vamos a estar hablando de qué se trata, ¿no, mi buen Royder?
Claro que sí, buenas noches. Pues bueno, ahora sí tenemos un poquito de mucho contenido, más bien mucho contenido. Tenemos por ahí unos invitados que son los ganadores de algunos concursos que se presentaron en Aldea Digital y que se fueron de viaje a España al Eurosky Encounter. Uh-huh. Y pues bueno, vamos a tenerlos aquí contándonos un poquito de la experiencia que tuvieron allá en España. Y por ahí también uno de ellos también ganó un premio justamente allá y ya nos contaron un poquito sobre ello.
Perfecto, bueno, al rato estarán platicando su experiencia y pues bueno, vamos a terminar de presentarlos. Por ahí también anda el buen @Roxas, nuestro especialista en videojuegos. ¿Cómo andas, bro? ¿Qué transmites? ¿Desde dónde andas tú, de vago?
Ah, pues ando en el estado de Colima, transmitiendo. Venga. Afortunadamente, gracias a la tecnología podemos hacer esto. Y pues hay muchas noticias de videojuegos esta semana, a lo mejor no muy importantes porque se están guardando para agosto, pero pues aquí andamos.
Perfecto, bueno, al rato viene la información del primer bloque. Y bueno, también por ahí anda el Pancho, el buen Francisco Hernández, que anda hoy sobrio o ebrio. ¿Cómo andas, Francisco?
Cansado y con un montón de matemáticas en la cabeza, pero bien contentos. También ando como más, ando en modo alegre ahora.
Okay, anda happy el buen Francisco, nuestro especialista en hardware, que nos va a estar hablando de gadgets. Hacemos una mezcla ahí porque luego falta información en ciertos contenidos, pero no hay problema. Y desde Honduras, como siempre, creo que anda el buen Héctor Aguilar, no sé si ya anda por ahí, pero nos anda acompañando también. Al ratito va a estar en su sección. Héctor, ¿andas ahí? No, ¿verdad? No, creo que todavía anda en el teléfono, pero bueno, vamos a iniciar esto con la sección de videojuegos. Arráncate, Royder, venga. Pues bueno, iniciamos este Just Be Like como siempre con la sección de videojuegos. Y pues bueno, Roxas, ¿qué no tienes esta noche preparado para informar a los chicos gamers que nos acompañan esta noche?
Pues hay muchísima información. Creo que en primer lugar quiero recordar el juego de esta semana. Me atrevo a decir una vez más que es Catherine, que ya es todo un éxito en América, de acuerdo con las cifras no publicadas por Atlus, pero sí por información dada por este grupo, que es el estudio encargado de desarrollar este juego. Es su mayor éxito en el mercado americano desde siempre. O sea, Catherine ha sido el juego que más ha vendido para ellos en toda su historia en el mercado americano, más que cualquier Shin Megami Tensei Persona o cualquier otro juego. Es Catherine. Y de hecho la crítica ha sido muy buena, todas las calificaciones son alrededor de 9. Entonces, pues ahí va, a pesar de que alguno, Omar, y decía que era muy aburrido cuando tuvo la oportunidad de probar el demo en mi casa.
Aburrido. Es que no es muy como el target, diría Omar, ¿no? Porque así como que uno dice, qué fregazo es eso. Como también ahorita en el chat, Héctor, que ya nos acompaña, dice que es un pozo, ¿verdad? Digo, no, es más que eso, como que no le agarran la onda realmente qué es. Pero tú cuéntales que eres un verdadero fan de qué es Catherine.
Pues es un juego básicamente de puzzles, pero incluye mucha interacción social. El juego tiene un costo de 999 pesos en la tienda del Planetito. Y bueno, obviamente está en dispersión, también está en una edición especial que viene en una caja de pizza. Incluye unos calzones como los que usa el personaje principal y una camiseta. Ajá. Aparte de tu copia del juego, pues sí, son básicamente puzzles, pero también incluye una parte como de terror psicológico y toma decisiones. De hecho, el juego cuenta con 8 finales distintos. De acuerdo a las decisiones que tomes dentro del juego, son los finales que se van activando. Entonces, realmente tiene muy alto replay value, que es algo de lo que la gente ha estado aceptando. Y aún pasándolo en la dificultad más fácil, eso no significa que pues no puedas disfrutarlo. Porque de hecho dicen que está planeado la dificultad más fácil para... Un momento. La dificultad más fácil es para aquellos que solo quieren concentrarse en la historia, entonces quieren avanzar, ver las cinemáticas y todo, mientras que otras dificultades son para aquellos que les gusten los retos mentales, para el caso de los pozos.
Perfecto. Sí, de hecho ayer estaba leyendo una reseña de un buen compañero Lloyd, saludos, de que nos comentaba de que tienes cierta interacción social, ¿no? De que durante el juego respondes algunas preguntas acá medio pesadas y que vas recolectando como en el servidor todas las respuestas que de las personas que están jugando este título alrededor del planeta y vas viendo, ¿no? La estadística de lo que la gente va respondiendo. Entonces, toda esa interacción me agrada, ¿no? Me recuerda mucho a esa época dorada del PlayStation donde los desarrolladores atrevían a proponer, ¿no? A experimentar en los videojuegos. La verdad sí es una verdadera propuesta y muy bienvenida, ¿no? Creo que por eso he leído también, porque es algo fresco, algo innovador que no se ha visto como en los últimos tiempos. Y qué bueno que lo trajeron a México, ¿verdad, Roxas? Porque se hablaba de que tal vez no llegaba a América, imagínate.
Sí, así es, se hablaba de que probablemente el juego no llegaría a América si no le iba precisamente muy bien en Japón. El juego en Japón fue un éxito, en América está siendo, como ya mencioné, un éxito, y bueno, esto obviamente ha dado pie a que la gente diga, bueno, ¿y qué pasa si meto mi disco, sobre todo el de Play 3, en mi lectora de Blu-ray? Entonces mucha gente lo ha hecho, y han comenzado a encontrar cosas muy interesantes. De hecho han encontrado muchas imágenes extra que no vienen disponibles en el juego, desde arte CG hasta imágenes como para el celular. Inclusive han encontrado imágenes live action donde sale personas, ahora sí, que bueno, han comenzado a colarse en internet, y lo más curioso es que han encontrado instrucciones para jugarlo con teclado y con ratón, aparte de los controles de 360 y de PlayStation 3. Entonces esto sugiere o que el juego en algún momento estuvo desarrollándose para PC, o que quizás en algún futuro va a salir una versión para PC. Obviamente Atlus no ha confirmado ninguna de estas cosas, pero pues estaría muy bien, o sea, creo que la gente de PC sería muy feliz si pudiera probar un juego como estos.
Sí, yo creo que con el éxito que estás mencionando, tal vez sí lo veamos, tal vez sí se animen, y pues es un buen mercado el de PC, imagínate una de estas experiencias. Pero bueno, Roxas, ¿qué manos tienes esta noche?
Ah, bueno, tengo una noticia esperada por muchos jugadores casuales, indie, inclusive hardcore, pero en este caso para PC. Se trata de la información correspondiente a Limbo para Steam. Ya está disponible a partir del día de hoy, a un costo de $9.99. Sí está quizás un poco alto considerando pues el largo del juego, que se considera que se puede pasar en unas 5 horas. El juego ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces, es una pequeña joya de arte. Y bueno, la ventaja para el caso de Steam es que el juego va a correr a 60 cuadros por segundo, entonces es una... se va a ver muy bien en teoría. Aún no han dicho si... Bueno, de hecho es la única versión de los del juego, o sea, ni la de Xbox Live ni la de PlayStation Network corren a 60 cuadros por segundo, solo la de PC, y realmente con unos requerimientos muy bajos. Lamentablemente ahorita no tenemos los requerimientos aquí a la mano, pero dicen que cualquier PC que corra Steam y puede correr Limbo. Entonces suena muy bien.
Sí, es una joyita, la verdad. Y qué bueno que que hace poco se lanzó también para PlayStation Network, que ya la pueden descargar, y también para PC. Sin duda es muy beneficioso para ese tipo de juegos este título. A mí me encantó y no sé, tiene mucho plus value porque tienes que sacar ahí unos logros. No sé si vayan a poner más logros ahí en Steam, que seguramente lo harán, pero sí, ojalá y no se lo pierdan esa experiencia. ¿Qué más, Arroxas?
Pues tenemos también información Bueno, básicamente de estudios, Sucker Punch, este estudio que básicamente ha hecho Infamous 1 y 2 y Sly Cooper. Sly Cooper es un juego también para PlayStation donde tienes como protagonista un mapache que es como ladrón, como héroe, que de hecho ha salido en últimos juegos de Mood. Uh-huh. Pasó de ser un estudio tier party a ser un estudio first party. Acaba de ser comprado por Sony International. No han querido decir la cifra por la que fue comprada, pero no estoy pensando que sea poco dinero. Digo, entre los estudios que tienen son aquellos que hacen Twisted Metal, Gran Turismo, Little Big Planet, Uncharted. Entonces son estudios first party ya para Sony, o sea, básicamente los compraron ellos. Y bueno, Sucker Punch se une a la familia de este tipo de compañías para Sony, y creo que era el paso indicado. Los dos juegos de Infamous han sido éxitos muy buenos en la PlayStation Network, tanto en su y también en su versión física. De hecho, estuvieron regalando el primer juego de Infamous como parte del Welcome Pack para compensar por ese mes enorme que no hubo PlayStation Network. Entonces, así muchos que no habíamos podido jugarlos lo probamos y nos llegamos a la impresión de sí, es un gran juego. De hecho, me tengo ganas de jugar la segunda parte, pero bueno, ahorita no he tenido la oportunidad. Pero bueno, esa es la noticia, ya es parte de Sony.
Perfecto, y sin duda esperemos ver más nuevas IPs, ¿no? Como dices, Infamous, que a ver qué más planean estos chicos de Sucker Punch, porque sin duda le hace falta a la industria más IPs, más franquicias de esta secuelitis que tenemos bastante dura en estos últimos años, ya son años, la verdad. Pues bueno, ¿qué más
arrojas? Pregunta. Venga. Ajá. Sucker Punch, este estudio que dice, no tiene nada que ver con la película Sucker Punch.
No, la verdad no. De hecho, yo también cuando escuché el nombre dije, a ver, ¿cómo que Sucker Punch? Ya me estoy averiguando. Y no, Sucker Punch es más bien porque es un como gag norteamericano. Es como de... Entonces de ahí viene el nombre, pero no tiene nada que ver Sucker Punch la película con Sucker Punch el estudio.
Perfecto. Sí, aclara la respuesta, la duda. ¿Qué más arrojas? ¿Qué más nos tienes?
Pues ya realmente la última información importante por mi parte sería la cancelación de dos juegos, uno para PlayStation 3 y uno para PSP, de un estudio que se llama August, que básicamente serían una especie de ¿cómo se llama? De novelas visuales que llevarían el nombre de Fortune Arterial. Okay. Originalmente estos títulos eran novelas gráficas para mayores de 18 años y eran de contenido acá de tipo linda japonesa, para los que entienden el gag. Y bueno, estas obviamente las versiones para PSP y para PlayStation 3 no iban a ser de este tipo, nomás iban a ser clasificación M. Sí van a tener algunas cosas acá medio subidas de tono, pero obviamente por cuestiones de clasificación no pueden tener más. Y bueno, se anunció que van a ser canceladas. Hasta el momento obviamente no había información de que se fueran a sacar de este lado, o sea, bueno, en América. Sin embargo, la compañía declaró que está trabajando en un nuevo título a partir de estas dos, de lo que ya tenían desarrollado para estos dos títulos, para el PlayStation 3. Entonces a lo mejor estaríamos viendo una nueva IP revolucionaria, quizás tipo Catherine, que pudiera ser pues pasada a este lado del charco y ver si llega a revolucionar la industria como este último juego, que la verdad, como dices, sería interesante tener IPs nuevas.
Perfecto, pues ojalá sea esto que nos mencionas, y sin duda el éxito de juegos como Catherine van a hacer que más más estudios se animen a lanzarlos por acá, igual los publishers. Y pues bueno, Roxas, muchísimas gracias. Ahora van rápido las noticias que siempre les traigo, bueno, un poquito de Nintendo, que son, nos queda un poquito de que hablar los últimos días. Y pues bueno, los chicos de Nintendo, sobre todo Satoru Iwata, confirmó que hasta el 2012 vamos a poder ver fechas y precios de lo que va a ser la nueva Wii U. Así que chicos que se quieran adelantar, pues no, hasta el 2012 yo creo que lo van a llevar más lento, y sin duda con todo el alboroto que tienen durante sus últimos malas decisiones y demás, creo que están planeando algo mejor para esta consola. Y bueno, ya que hablamos de la Wii U, se acaba de confirmar que Modern Warfare 3 sí va a llegar para la Wii U, y sin duda esto hace muy mucho mucho alarde, ¿no? De que pensaban que no iba a llegar, que cómo iba a llegar a una de estas consolas, pero el presidente de Activision Publishing, Eric Hirschberg, lo acaba de confirmar en una junta ahí de con sus socios y demás, y pues bueno, ahí para los chicos de Nintendo van a poder tener este título. Y pues bueno, seguimos con más de Nintendo. Se acaba de revelar el logo de Mario Kart 7, porque así se va a llamar. El logo está bastante bonito, una tipografía pues clásica de todos los Mario Kart, y se va a llamar así Mario Kart 7. Y los chicos anuncian que están trabajando Nintendo en compañía de Retro Studios, y menciona que van a tener muchas sorpresas, muchísimas sorpresas, que las que no nos podemos imaginar. Así que pues bueno, ya estará saliendo este título al final de año en época decembrinas, así que espérenlo, que sin duda va a ser algo muy 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 llamativo para todos aquellos adictos de este tipo de títulos. Y pues bueno, yo creo que es de mi parte las noticias rápidas, como siempre me gusta hacer como que varias notas muy rápidas. Y pues bueno, no sé, Roxas, ¿algo quieras comentar, equipo de People, de esto?
Sí, nada más informar de forma final, todos aquellos que tengan un 3DS, como se anunció en la baja de precio, Nintendo dijo que iba a regalar 20 juegos, 10 de Game Boy Advance y 10 de Nintendo Clásico. Pero no había dicho precisamente de forma muy clara en qué consistía esto. La única condición es que entren a la página, bueno, a la Nintendo eStore a través de su Nintendo 3DS antes de que se dé la baja del precio, que si no me equivoco es el 18 de agosto. Entonces, pues entrarle para que, nada más entrando, con eso ya clasificas automáticamente para el programa, y con eso, cuando se lancen los juegos, tú vas a poder descargar tus 20 juegos gratis sin problema. Okay. Es todo lo que tienen que hacer. Y bueno, y nomás para dar un toque final, dicen que están tan mal las cosas de Nintendo y el 3DS que el chico Iwata, que es el presidente de Nintendo, se tuvo que rebajar el sueldo. Y tan solo la semana pasada las acciones de Nintendo cayeron un 25%. ¿Qué significa esto? Que se los voy a poner en palabras fáciles. El presidente anterior de Nintendo es el hombre más rico del Japón. Gracias a lo que perdió por las acciones de Nintendo, perdió $500 millones en un solo día. O sea, 500 millones de dólares los perdió en un solo día con la caída del precio de las acciones de Nintendo. Bueno, ya, creo que es todo.
Pues, no sé, estoy muy preocupado por Nintendo, estas últimas como decisiones, como mencionaba hace rato, como que, no sé, Nintendo le ha ido también en la generación actual con su Wii y el Nintendo 10, que creo que como que están medio emocionados y no saben tomar como que unas buenas decisiones, pero ojalá por el bien de la industria y por el bien de Nintendo se acomode esto del que viene con el Wii U, que todavía no sabemos bien, hay muchas dudas, y también el 3DS, que no sabemos qué tipo de estrategias estén tomando para levantarlo. Ahí está la baja de precio a $170 tan agresiva esta edición, pero bueno, a ver qué tal, porque si no le dura la competencia con el PlayStation Vita, que sin duda es un gran, gran dispositivo. Y pues bueno, yo creo que esto ya es todo de videojuegos, ¿no, mi buena Roxas? Muchísimas gracias, brother, y pues vámonos con lo que sigue, Roxas. Perfecto, ya regresamos a esto que se llama USB Live. Muchísimas gracias por acompañarnos, y pues esta noche tenemos a unos invitados especiales que nos van a hablar acerca de lo que fue su experiencia en Euskal. Ellos fueron ganadores de este concurso que hubo en Aldea Digital, y pues bueno, nos van a estar hablando, y bueno, para que los entreviste mejor, el buen Roider, brother, a ver, preséntalos, ¿quiénes tenemos esta noche, brother?
Okay, hola, ¿cómo están? Por aquí tenemos a Carlos y a... perdón, ahorita se fue el nombre, Ramón. Ellos fueron los ganadores de Aldea Digital, que se ganó un viaje a España a vivir toda la experiencia de Euskal Encounter. Y a ver, pues cuéntanos un poquito primero. A ver, Carlos, cuéntanos qué haces y cómo te ganaste el viaje y cómo fue. Bueno, primero, eso que te pregunté.
Ok. Yo soy estudiante Estudio en universidad, en la UVM, y estudio animación digital. Entonces, haz de cuenta que entré, bueno, supe de Aldea Digital por la misma escuela y vi que había concursos, y entonces decidí entrar a uno de ellos.
¿Cuál fue? ¿En qué concurso fue?
Ah, fue en animación 3D.
Ok. Y bueno, ¿cómo te lo pasaste en Aldea primero, antes que nada? O sea, ¿cuál fue tu impresión de Aldea Digital?
Ah, bueno, la primera Aldea me pareció muy interesante porque no sabía de que existían este tipo de eventos en México. Entonces me llevé un muy buen sabor de boca. En esa primera Aldea también participé en gráficos 3D y tuve la oportunidad de ganar una laptop.
Wow. Eso fue en la primera Aldea Digital, ¿no?
Sí.
¿Y después volviste a ir a la segunda y en qué concursaste para el viaje?
Sí. Sí. Concursé en el para el viaje y se dieron pues buenas posibilidades y obtuve también el primer lugar.
Okay. ¿Y qué proyecto presentaste en ese concurso? ¿Qué fue lo que hiciste?
Bueno, mira, en Aldea Digital yo presenté una animación de una chava que va bailando. Entonces aparece cómo la chava va avanzando hacia la pista de baile y durante unos 2 minutitos está bailando con música y... Pero haz de cuenta que es un concepto así como que retro, de los 70s, 80s, con música así.
¿No lo tendrás por ahí en YouTube o algo así para que luego nos lo pasen?
Sí, luego se los paso, sí, están en YouTube ahorita.
Perfecto, okay. Luego nos los paso para que veamos tus trabajos. Perfecto, ¿qué más, Roger?
Okay, yo quisiera que antes de que nos empezaran a platicar cómo es el evento de Euskal, que nos platicara ahora Ramón, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Y qué le pareció las dos emisiones del día? Si es que fue a las dos emisiones.
Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Venga, ¿Qué tal? Cuéntanos. Hola, un poquito por de cierto, ti.
Quisiera aprovechar para saludar a Carlos. Carlitos, ¿no? Colega, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, hermano, muy bien. Bueno, yo soy animador digital. Yo estudié en Centennial College, en Toronto. Y acabo de regresar apenas a México hace unos 6 meses. Entonces, yo estaba precisamente buscando trabajo de animación digital. Y curiosamente, entre todas esas búsquedas, encuentro eso de Aldea Digital. Oh. Es la edición número 2. Yo no fui a la primera, bueno, porque estaba allá. Y encuentro la Aldea Digital 2. Dije, pues voy a ver qué es. Y voy leyendo. Y voy viendo los concursos. Y dije, va a haber animación. Dije, no, yo quiero ver cómo están aquí, cómo están los hermanos de animación, de todo lo que tenga que ver con 3D, con diseño y eso. Y y que le entro. Dije, bueno, le voy a entrar, no pierdo nada. Dije, va a estar muy padre. Y dicho y hecho, la verdad es que estoy súper contento. Una de las cosas que más me dejó fue haber conocido a estos muchachos, a Carlos, a Víctor, todos ellos, todos tenemos algo en común y la verdad es que son súper talentosos. Y yo estaba, antes de venir para acá, subestimaba un poquito el talento, pero porque no tenía tanta difusión hasta después de este tipo de eventos como Aldea. Entonces ya entro y yo también concurso, pero en la segunda edición con algo que se llama Wild Compo, que también es un video de animación, pero un poquito más sincronizado con efectos especiales, composición y música. Entonces ese fue lo que nos llevó a la Euskal ahora.
Ok, ganan ustedes los concursos respectivos. ¿Y el premio de qué consta? ¿De qué constaba el premio? Platíquenos un poquito.
Allí en la Aldea, bueno, en la Aldea fue un viaje a la Euskal. Nosotros no nos la creíamos porque eran de esos pocos premios que no tenían ninguna cosa física en nuestras manos. Pero las medallas estaban súper bien. Pero bueno, cuéntale a Carlos, ¿cómo estábamos?
Súper emocionados.
Sí, no, de hecho pensamos, bueno, ¿y luego?
Sí.
Sí, no, súper bien. Pero aparte es todo el evento, ¿eh? No, yo no me imaginé que aquí fuera a haber eventos así. Es el mismo ambiente que estás, todos ustedes lo deben de saber, el mismo ambiente informático, estar enfrente de una computadora o un proyector, estar en internet todo el tiempo conectado, chateando, jugando, bajando, haciendo nuestras...
Sin duda, ¿no? Y es lo que deja este tipo de eventos como Aldea, que conoces a gente, salen las oportunidades, los contactos, y ahí sí. Están dos chavos que están contando su experiencia de cómo investigaron, de repente vieron el destino, los llevó y tienen su premio, sus computadoras, bueno, por ahí creo que Carlos ganó una, su viaje, y pues nos gustaría que nos platicaran qué tal el viaje, ¿no, Mal Reuter? Que nos platiquen un poco los chavos, qué tal se la pasaron, qué hubo, qué...
Exacto, la experiencia en Euskal, qué onda, cómo se da el viaje, cómo es el... pues platíquenos todo, ustedes son las de la experiencia y nosotros los que queremos saber.
Vale. ¿Carlos?
¿Yo? Bueno, el viaje en el avión estuvo muy pesado, fueron aproximadamente 13 horas de vuelo. Y nos trataron muy bien, a mi parecer. Y llegando a la Euskal, se dio un ambiente muy similar al que hay en Aldea Digital. Las personas, bueno, yo en lo particular no conviví con mucha gente, pero con las pocas que conviví, parecían que eran muy buenas personas. También ahí me llevo como que una impresión muy buena de allá de España y en general de la Euskal.
¿Sabes? Está increíble. Cuando nosotros llegamos, lo primero que vimos fue la cantidad de mesas, igual como en la aldea, pero fíjate que la mayoría eran PCs. Ajá, todas eran torres gigantescas, la mayoría también motors, overclockers, todo estaba en línea y nosotros, bueno, con nuestras laptops de viaje, lo cual causó un poco de polémica porque había muy poca gente, eran contados los que traemos portátiles y bueno, se nos acercaban, nos preguntaban, oye, a ver qué laptop traes, bla bla bla, y no sé, en alguno de los encabezados de la Euskal aparecía que la mayoría de los mexicanos usamos laptops por la impresión que dimos, ¿no? Pero bueno, conocimos gente, conocimos toda la gente de ahí es súper amable, la verdad, todos se portaron muy bien. Igual el mismo nivel, el mismo lenguaje que todos nosotros que estamos en esto de la informática hablamos en los juegos. Vaya, se nos acercaron personas, una persona de Londres andaba por ahí, se nos acercó, otras personas, como había una persona que de hecho se me hizo muy interesante, que se llamaba Ramón Miranda, que tiene un que es de desarrollador de software libre para pintar y diseño. Bastante bueno. Pero bueno, la verdad es que la experiencia en la Euskal es muy parecida a la aldea. La única... eso sí. ¿Puedo decir algo sobre el FUA?
Sí, venga.
A ver, sí, venga.
Pero el FUA se volvió súper popular. No dejaban de gritarlo. Te lo juro. Nada más posteamos el video y todos los españoles nada más gritaban un combo y todos ¡fua!
No, bueno, para que vean tus graciosadas qué repercusiones puede tener, ¿no? En internet.
Exportamos memes, está bueno eso.
Estamos orgullosos.
Sí, algo que pasa en estos eventos y te das cuenta hasta que asistes a ellos como aldea o en el caso de ustedes que tuvieron la fortuna de ir a buscar, es que te das cuenta o conoces a toda la gente talentosa y que hay un montón de desarrollo, ¿no? Que sí, realmente hay mucho desarrollo, hay mucho talento, y conocer a toda esa gente que trae una idea y te la platique y de repente conectas con otra y tal vez complementas un poco de lo que ya venías o desarrollando, de la idea que querías como que lanzar y llega la persona como que adecuada y se te une como a un equipo, ¿no? Es como que la experiencia muy chida, ¿no?
Sí.
Sí, bastante padre. ¿Sabes? Agarrando un temita por ahí, bueno, y me di cuenta, yo creo que de Ramón también se dio cuenta, que allá, por ejemplo, el nivel que tienen los animadores, ahora sí que amateur, son... Bueno, México y España tienen como que un mismo nivel, o le estamos tratando de dar al nivel que ellos tienen. Eso me pareció interesante de allá. No sé cómo tú lo hayas visto, Ramón.
Yo pues yo lo vi muy buena la competencia, claro, entre los que estamos empezando y todo eso, y sí, y sí estamos más o menos al mismo nivel, sino es que los que le echamos ganas un poquito más. Pero si eso es a lo que te referías.
De hecho, ahorita estamos viendo en el chat, nos hizo el favor pasar a Ikerita, un fuerte abrazo, los videos de los premios de lo que ustedes, con lo que ustedes ganaron. Estamos viendo el primer lugar, el de Tortilla Hamster, ¿ese de quién es?
Ah, yo soy Tortilla Hamster.
Okay. Y el otro, el del marcianito que anda caminando, pues sin duda un gran trabajo y talento, y todo lo que mencionan, ¿no? De que en México sí hay talento, y Aldea Digital es un gran conglomerador de todo ese talento, y pues lo bueno es que Aldea premia ese estudio, ese trabajo, con estos premios que sin duda ustedes les dan un escaparate bastante, bastante padre, ¿no? Y una bonita experiencia. Así que chéquenlos, denle like, está muy padre, te lo ando viendo mientras platican.
y que es un trabajo de muy buena calidad, y como que pone en alto lo que hay de desarrollo en México, ¿no? Las personas que se dedican a desarrollo o animación en el caso de ustedes, ¿no? O sea, que sí hay como que con qué darle a nivel mundial. Y tal vez es lo que falta un poquito, ¿no? Un poquito de apoyo, un poquito del empujoncito, y pues qué más que un evento también como Auscar, ¿no? Donde ir a lucirse un poquito. Bueno, y que algún siempre se logra hacer conectes con otros proyectos o juntarse con algo más. ¿Les salió a ustedes algún tipo de proyecto, alguna propuesta de algo que nos puedan platicar de eso?
Bueno, yo conseguí, bueno, aparte de enterarme de software libre de muy buena calidad, con esta persona que fue Ramón Miranda, vaya, tengo chance de... Me dio la oportunidad de hacer crítica, más bien de él criticar mis próximos trabajos en el mismo software, lo cual se me hace muy bueno porque eso te ayuda, siempre una crítica constructiva te va a ayudar bastante, ¿no? Y otras personas que también me comentaron de otros programas que yo en mi vida había escuchado y que también son bastante buenos también para el desarrollo del 3D. Y bueno, además de mis compañeros, los conocí más, a Carlos, a Víctor, vaya, a Miguel, a Lalo, a José, a Damián, todos ellos son diferentes tipos de área, pero pues todos teníamos algo en común, entonces la verdad es que, bueno, yo al menos me sentí súper contento, nos divertimos como enanos. Estuvimos, estuvimos juntos todo el tiempo, y de hecho nos dimos chance de salir un poquito de la Euskal y viajar, ¿o no, Carlos?
Oh, sí, estuvo bien padre.
¿A dónde se fueron?
Pues fuimos una tarde, fuimos a la playa ahí de Bilbao, y vaya, bueno, que el mar está bastante frío, ¿eh?
Me querían obligar a meterme.
Sí. Sí, otro tipo de playa, ¿no?
Sí, muy diferente, ¿eh?
Sí, por eso tanto a los españoles les gusta venir a México, ¿no? Y principalmente a las playas. Cancún principalmente, como les gusta. No sé si tengan alguna otra pregunta, Reuter.
Bueno, ya nada más para terminar, ¿qué se traen de España, del Euskal Counter?
Bueno, yo me traigo dentro del área en la que yo estoy. México también tiene la posibilidad de hacer grandes cosas. Como mexicanos, yo creo que no hay que dejarnos intimidar porque sean de Francia, de España, de Estados Unidos. Yo creo que nosotros también podemos dar al ancho y hasta un poquito más. Simplemente hay que ponerse las pilas y trabajar.
Porque talento lo hay, ¿no?
Sí, yo creo que sí lo hay.
Sí. Ahora, Ramón, ¿qué es lo que tú traes de esa experiencia?
No, yo unas muy buenas amistades.
Unas españolas, hubiera dicho.
Parece que pegan.
Pero para nosotros, pues total.
Ah, bueno. Sí, en la maleta caben. Pero bueno, igual lo mismo que Carlos, además de unas grandes amistades con ellos. uno llega con más confianza de decir, en México sí hay talento, si se apoya, así como se está apoyando en eventos como La Aldea, como Campus, como todos esos, si se apoya y se da patrocinio para proyectos de, por ejemplo, en nuestro caso, de animaciones independientes, cortometrajes, que es lo que quisiéramos hacer, se va a disparar, y yo estoy seguro que se va a disparar el nivel aún más, porque todos estamos como que escondidos, porque sí. Sabemos que es un poquito, sabemos que es un poquito intimidante, ¿no? Pero como dice Carlos, ya después de vivir una experiencia como esa, cuando ya te das cuenta que sí se puede, solo es cuestión de tener a gente como nosotros un poco más motivados y también nosotros echarle muchas ganas, porque pues es un ambiente un poquito difícil, mucho trabajo, pero a la vez muy muy satisfactorio. Entonces, otra cosa que también me traigo de allá, bueno, fueron unas conchitas, unas torrecitas.
El souvenir.
Unos vinitos. Sí.
Exacto, el vinito, muy bien. Viene la tercera edición de Aldea Digital. Van a estar presentes, supongo. ¿Va a haber algún tipo de actividad con ustedes o algún reconocimiento? ¿Saben ustedes si hay algo?
Ni idea. Por el momento estamos muy dispuestos a participar en Aldea 3. Y igual a participar en los concursos, digo, no sé, ya cada vez va a ser un poquito más difícil, porque ya como los demás que están estaban como nosotros, escondiditos, ya van a salir y ya van a proyectar cosas maravillosas, entonces la competencia va a estar dura, pero ahí vamos nosotros, vamos a participar también.
Está bueno, ¿no? Como que poner la vara todavía más alta para que haya todavía más desarrollo, más calidad y mayor crecimiento, y por ahí te jalas a más gente a querer participar de la misma manera, ¿no?
Sí, claro, sí, si no, no hay que confiarse, y yo estoy seguro que van a salir gentes con mejor nivel, y es bueno para nosotros para subir el nivel, como dices. Pues va a estar gente. Sí.
Sí, sí, muy bien. Pues ahí está, ¿no? Las experiencias de dos ganadores de concursos que se fueron a Aldea, que no estaban muy, muy inmersos en esto, y vean hasta dónde pudieron llegar, y pues ojalá les guste a ustedes y que se animen, ¿no? A asistir a esta tercera Aldea, que es a finales de este año, ahí en noviembre, si no me equivoco, finales de noviembre. Pues los invitamos, ahí están.
La fecha exacta es 18 de noviembre.
De noviembre
en el Expo Vancouver, y de hecho es puente, okay. Para que no tengan pretextos de no ir.
Perfecto, exacto. Pues sigan Aldea Digital en Twitter, así es, Aldea Digital, para que estén pendientes de todo el contenido, todo lo que va a haber, fechas y demás, para que no se pierdan este super evento. Y pues agradecerles muchísimas gracias a Carlos Montes de Oca y a Ramón Zambrano por acompañarnos, chavos.
Gracias a ustedes.
Pues bueno,
muchas gracias y felicidades,
Felicidades, y nos estamos viendo en campus. Pues bueno, mi buen Roider, vámonos con lo siguiente, que todavía más Just Be Like esta noche.
Creo que Marta ya un poquito de lifestyle. Ya, por ejemplo,
exactamente, un poquito de la mano con lo que ya venías platicando. Otra vez un agradecimiento a Ramón y a Carlos. Y un agradecimiento también a Querita por traernos. Sí.
Pregunta también por ahí, el lugar donde va a ser el Centro Banamex. Por ahí ya vimos de un dato erróneo. Por ahí ya corregimos el Centro Banamex.
No, lo diste tú, la verdad. Ok, bueno, pues muchas gracias otra vez y felicidades, ¿no? Y terminando un poquito con la sección de Lifestyle, y era una nota que no me permitió subir el tiempo ni el servidor. El día de hoy se hizo la inauguración oficial de los kioscos digitales con fecha 14 de junio de este mismo año. El jefe de gobierno de la Ciudad de México había anunciado que se iban a instalar en el centro de la ciudad unos kioscos digitales. Bueno, ¿qué son los kioscos digitales? ¿O a qué le llaman kioscos digitales el gobierno del Distrito Federal? Es un kiosco a modo como de donde imprimes las fotografías y esos que hay en los centros comerciales, pero en este caso es para poder adquirir música, videos y audiolibros a muy bajo costo. El día de hoy se hizo la inauguración oficial en el Metro Pino Suárez. Estuvo el jefe de gobierno, no, el jefe del patronato de que lleva toda la negociación o toda el que lleva el varo, ¿no? El que puso la lana, bueno, no la puso él precisamente, pero el que manejó los dineros para que se pudiera llevar a cabo este proyecto, y el director general del metro, se hace la inauguración en el metro Pino Suárez y se instalan 5 de los 25 o 30 kioscos que se van a instalar en Ciudad de México. Esto es, como les repito, es un kiosco como las de los donde imprimes tus fotos, llegas, conectas tu iPod, iPhone, BlackBerry, memoria USB o tu reproductor MP3, previo a la compra de una tarjeta de prepago a modo de iTunes Card. La compras, se venden en los mismos lugares donde están estos kioscos digitales. No sé bien hasta ahorita el costo porque no lo he usado, pero es información oficial. Compras la tarjeta, pasas por un lector o ingresas los datos de la tarjeta, seleccionas el contenido que quieres descargar y conectas tu medio al que quieres que se baje y te llevas la música, ¿no? Es un modo para promover un poco el uso y compra de música y contenido legal, de promover un poco también el uso y costumbres de usar música o de comprar música para las personas que tal vez no lo hagan como que muy seguido y sí compran mucha piratería, ¿no? Es un poquito querer hacer eso, ¿no? Y también una manera de hacerte de música rápido, barata y fácil sin necesidad de tener una computadora. Entonces se instalaron ya 5 de estos kioscos en el centro de la ciudad. Se van a instalar más, les digo, son 25 o 30. Entonces, para que le echen una checada, úsenlos, cuídenlos. Es inversión al final de cuenta de todos, no nada más
del gobierno. Apapáchenlos.
Apapáchenlos, cuídenlos, son para todos, ¿no?
Claro.
Y es un esfuerzo más, no digo que del gobierno, sino de todos, por querer fomentar el uso de la tecnología, ¿no? Y si por ejemplo de paso sabes hacerlo, usar el kiosco y de repente te encuentras con alguien que está como que dudoso y no sabe cómo manejarlo, pues le echas la mano y le dices, no, pues se hace así y así, tal cual, ¿no? Es como que ayudar y promover el uso de la tecnología. Y esa era la nota que traía en cuanto a Lifestyle. No sé si traía otra cosa, chavos.
Arroz, ¿qué traía otra nota de Lifestyle?
Ah, bueno, hola, quiero inaugurar mi sección en Lifestyle. Yo, a diferencia de Omar y de Reuter, voy a estar más especializado como en cosas raras de Japón y de cultura extraña, anime, etcétera.
Bueno,
no, ahora.
¿Linda japonesa?
No, con calma.
¿Otake?
¿Hentai? No, no.
Eso va a ser para Just Being para adulto.
Okay,
Light
After Hours, algo así.
Ándale, en el After sí les puedo dar esa clase de consejos.
Okay, arrendo.
No, esta es una nueva campaña de Kentucky Fried Chicken para Japón, donde el famoso coronel Sanders, que ya todos conocen acá, tipo ese barbón, básicamente sale disfrazado como un Evangelion Unidad 1. Haz de cuenta un Evangelion Unidad 1 de la famosa serie de Evangelion con la cara del coronel Sanders y te vende pollo Kentucky. Es algo así como lo que siempre había.
No, hombre. ¿Qué carajos hablas?
Sí, o sea, lo han comenzado a poner porque de hecho son figuras tamaño real de coronel Sanders, no del Evangelion, afuera de las tiendas de Kentucky en Japón. Entonces sí están así como muy, muy curiosas. La gente sí se ha quedado como, what the fuck. Y bueno, esto se debe a que en Japón Kentucky es uno de los alimentos más famosos. Así, más famosos. De hecho, es como la comida para Navidad. La gente pide su pollo con mes de anticipación. Así que así de, yo quiero una cubeta.
Sí. Una cubeta de cruji pollo de 20 y tantas piezas.
Para Navidad. Y ya hay filas, o sea, hay filas el día de Navidad para recogerla. Creo que tienes que apartar la tuya un mes antes para poder tener acceso a una. Porque conseguir un pavo en Japón está un poquito más difícil.
Yo creo que la idea está rico, ¿no? Porque le ha bajado muchísimo la calidad. Por algo han de vender tanto.
Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor no conocen mejor cosa en
Japón. Yo creo que es como exoticón o algo así. Bueno, no sé.
Es que no conocen los tacos todavía.
Exacto, porque no han llegado el de los sudados en su bicicleta, por eso.
Okay.
No ha llegado
el de los. Lo vieron en Suecia apenas.
En los tacos de canasta.
Perfecto. Pues bueno, ¿qué más arroxas en esta tu sección?
Pues está eso. Básicamente también hay nuevas leyes, sobre todo que van a castigar a todos los fanáticos del anime. Porque, bueno, hay una nueva ley que se está imponiendo a nivel nacional que básicamente consiste en banear o quitar todo el contenido que se llama Loli de todo el anime y manga que se produce en Japón, por considerarlo, pues, que atenta contra los derechos de los niños y que puede crear como incitaciones para abusar de la niñez. Lo pongo en este sentido altamente satírico porque técnicamente desde las series más cómicas para niños que les gusta, digamos Pokémon, podrían caer en esta ley, como ahora sí, como dicen los buenos compañeros de USB, el hentai y todo eso, que sí ya es como más de tono más alto, podrían caer en esta ley. Entonces mucha, ya ha comenzado a haber mucha discusión sobre esto. Nos dicen que es atenta contra la libertad de expresión. De hecho ya hay una primera ley sobre esto que banea el contenido que se considera erótico extraño, como básicamente lo que es las novelas y el anime y el manga que muestran incesto o condiciones o relaciones entre adultos y niños o entre niños. Ahí medio extraño está la ley, porque uno de los impulsores hizo su fortuna a base de esta clase de contenidos. ¿Qué? ¿Qué? Y entonces
no, bueno. Sí, también me reí de lo mismo.
No, bueno, perdón. No, bueno.
Era entonces... Gilberto, hermano, ¿verdad?
Ándale. Entonces sí, ya ha habido una serie de problemas. De hecho, afortunadamente en México a la ley nadie le hace caso, pero ya es un problema que se está extendiendo. Digo problema porque sí ha habido como discusiones sobre libertad de expresión, sobre todo en Canadá y en el Reino Unido, porque si tú llegas a Canadá con tu laptop, al momento de que entras, aduanas puede revisar el contenido total de tu laptop, o sea, abrir todos tus programas, todos tus documentos, ver todas tus imágenes.
Todo tu contenido.
Exactamente, y ha habido gente que ha llevado anime y han dicho, no, es que estás tratando de introducir pornografía infantil a Canadá. Y el güey como, no, no, es mi anime. Y no, una se ríe ahorita, pero el año pasado hubo un caso y le dieron 3 años de prisión al tipo.
Pobre
porno personal, ¿no?
Sí, pero por las leyes acá raras que hay. Entonces, no, les digo, afortunadamente en México nadie respeta la ley y técnicamente, y lo que digo suena mal, pero puedes ir a cualquier lugar y contener y o ver pornografía infantil en el trabajo. De hecho, hay una pelea muy fuerte sobre ver pornografía infantil en los juzgados públicos, porque se ha dado el caso de los MPs. Entonces, sí es como, what the fuck, o sea. Bueno, en México no aplica esta ley, pero sí está aplicando en el resto del mundo. Y entonces sí es como una pelea, porque hay mucha gente que le gusta esta clase de animes o esta clase de mangas y dicen, o hacen doujin o hacen fanart sobre este tipo de temas, que dicen, oye, me estás cortando mi libertad de expresión, ¿no? Además nada más es arte o es pura afición, no tiene nada que ver. Entonces hay como muchas leyes raras en discusión en Japón.
Yo creo que es por parte de ignorancia de las autoridades, ¿no? De no saber distinguir qué contenido es el que viola las leyes y cuál, ¿no? Pero bueno, ojalá y se regule mejor de esta manera y se informe más a los que están encargados de que se lleve a cabo este tipo de leyes, que de repente sí salen medio fuertes, medio pesadas, pero pues si no hacen eso, también hay el contenido malo de todo esto de pornografía infantil, pues sí se hace daño. Pero a ver, ojalá y se regule, porque sí, imagínate que te metan tres años al tambo porque traías que porno bucaque del que trae a Rojas.
Bucaque. Mí la culpa
de tus gustos.
Ok, mientras, recomendación, no vayan a Canadá si tienen su lab este contenido de esta calidad.
Sí, sí, y mientras pues puedan disfrutar su pollo Kentucky edición especial de Evangelion 01. Creo que okay, es todo por hoy.
Bácala, no, bácala, qué rico, ¿no? Pues bueno, chavos, vámonos, que ya nos está viniendo la noche. ¿Qué más falta, mi buen Raider? Perfecto, y regresamos ahora con gadgets. Pues bueno, el buen Francisco va a iniciar con la sección de gadgets, que hoy nos cambalechamos como que las secciones, pero por supuesto la traemos oportunamente la información. Y bueno, mi buen Francisco, ¿qué traes esta noche?
Hoy campechaneamos las secciones y los conductores. Ay, güey. No, no es cierto. Pues es un rumor, bueno, más que rumor, ya parece que es un nuevo reproductor de Motorola. Que aparentemente quiere hacerle la competencia directamente al iPod Nano. De hecho, es un... se pretende usar como tipo reloj, pero ¿qué es lo que trae así como que de bueno? Trae sensores de movimiento, que sería como tu podómetro para checar los pasos y todo eso. Trae GPS para que te haga una geolocalización de tu recorrido que haces en las mañanas o no sé. Es una aplicación muy parecida a la que trae los iPods, que te hace como que ciertas tablas y cuánto corriste y todo eso, la aplicación que trae de Nike. Aparte de una de tu lista de reproducción o a partir de una canción, supuestamente va a hacerte una lista para cuando estás haciendo ejercicio, o sea, como que va a ir checando los nombres de las canciones, todo esto, y te va como que a generar una lista dependiendo qué tan activo estés, por así decirlo. ¿Qué otra cosa trae? Bueno, obviamente se va a poder usar como un reloj. De hecho, es realmente un tipo iPod Nano, pero ya trae igual, o sea, ya trae su basecita y se ve muy coqueta la base. Y algo importante, que ya actualmente yo creo que ya muchos dispositivos así lo van a empezar a traer, que se va a poder sincronizar directamente con tu Android, en este caso, es lo que se presume. Lamentablemente el precio no lo tenemos, ni fecha de salida, se supone que es rumor todavía, pero es así como que lo nuevo que se puede venir para Motorola.
Perfecto, pues bueno, está la recomendación de la noche que siempre Frank nos trae. Y no sé, ¿algo más que quieras agregar, mi buen Panchito, equipo de People, para esto?
Pues faltan, pero creo que iba Héctor con su nota.
Bueno, ahorita regresas. Héctor Aguilar, de nuestro colaborador desde Honduras, nos tiene algo de BlackBerry, algo muy interesante que les va a llamar la atención a aquellas personas que son fan de este dispositivo. Pues Héctor, arráncate, ¿qué nos tienes esta noche?
¿Qué onda, Alan? ¿Qué onda todo el equipo de iPeople y todos los que nos escuchan? Pues hoy fue en Londres un evento donde se presentaron los tres nuevos modelos de BlackBerry que esperan hacerle competencia a los demás smartphones que hay en el mercado. Pues como saben, RIM está en una condición bastante precaria, ha despedido 1,000 empleados de la empresa para tratar de rescatarlo. Bueno, los teléfonos así son el BlackBerry.
Director, nada más acércate un poquito más al micro, de favor, que no se te escuche.
Bueno, los teléfonos que lanzaron o que mostraron hoy en la presentación fueron el BlackBerry Torch 910, pero 9810, o vulgarmente conocido como el Torch 2. También está el BlackBerry Bolt 9900 o 9930, que es un BlackBerry Bolt con un procesador de doble núcleo, pero con una pantalla táctil. Y por último, el BlackBerry Torch 9850 o 9860, que ese es un teléfono de BlackBerry que es solo una pantalla táctil de 3.7 pulgadas. No tiene teclado, sino que es todo táctil, comparado como a los smartphones generalmente que hemos visto. Okay. También presentaron el BlackBerry OS 7, que es una versión actualizada del sistema operativo BlackBerry, que es, según dijo BlackBerry, es alrededor de un 40% más rápido que el OS 5. O sea, es algo, estamos hablando de un boost bastante rápido comparado si tú tienes tu 8520 y te switchas a uno de los teléfonos nuevos. Va a ser un cambio bastante grande. Los procesadores corren a 1.2 GHz en cada núcleo y tienen 78 MB de RAM. Es así los specs más técnicos de memoria RAM. Pues sí, los teléfonos no tienen fecha específica de salida, sino que llegarán a AT&T en Estados Unidos y se van a mostrar otros dos teléfonos en lo que sigue de este año. Entonces esperemos que a BlackBerry le vaya bien con esta apuesta, pues necesita seguir adelante.
Perfecto, pues bueno, un gran dispositivo que sin duda BlackBerry tiene buenos números todavía, creo que todavía hay muchísima gente que es fan de este tipo de dispositivos, y a ver qué tal con este nuevo BlackBerry que menciona el buen Héctor. Ahí está la recomendación. Y pues bueno, algo más que quieran agregar, chavos, si no, vámonos con lo que viene.
Vámonos, vámonos. No, bueno, venga, no venga. Sé si ligamos de una vez las dos recomendaciones de app. Yo creo que de una vez.
Pues venga.
Bueno, me arranco yo. Hemos estado manejando una recomendación de aplicaciones para smartphones o tablets. En este caso, la que yo traigo es otra vez para iOS. Es porque uso iPhone, o sea, por eso.
Ay, qué pudiente.
O sea, no, si tuviera un Android, te muy seguro
que tienes, pero Android, también no te
hagas. Ah, pero también, ¿verdad? Sí, bueno, pero La aplicación para esta semana, bueno, que estamos reclamando esta semana, es un juego. Es un juego que está muy chido, se llama Time Geeks. Les voy a poner el link en el chat. Lo que es un como Find Wally, más o menos, o como Encuentra a Wally, de esos libros donde tenías que buscar a Wally, ¿no? Donde se escondía. Pero en este caso son varios personajes o varios monitos que tienes que encontrar durante un chorro de niveles. Yo llevo 3 días jugándolo y no le veo fin. Entonces, está bastante divertido, digo, para esos momentos como que de estrés o de mucho ocio. Digo, no es porque yo tenga muchos momentos de estrés o mucho ocio, pero está divertido, está chido, se llama Time Geeks, ahí está la dirección en el chat. Son 8 niveles, está bonito y además es se ve como juego de NES, así como cuadrito pixeladito, entonces está cool, medio retro. Eché una checada, está gratis. Y perdón, es que se fue la luz, no sé si me sigo yendo.
Sí, todavía.
Ok.
Es milagro, ¿ah?
Se hizo la luz.
Y está bien divertido, echen una checada, está bien bonito. Bueno, por lo menos a mí me gustó mucho. Y es la recomendación de esta semana para iOS, pues es un juego.
Perfecto, y para los tiempos muertos, sin duda, que ya con Angry Birds y ya se ya no les gusta, ya lo pasaron todo y ya acertaron, pues ahí está otra recomendación del parte del buen arroba Inuk. Y pues bueno, chicos, ¿qué más sigue?
Yo con la recomendación para Android.
Venga, Android.
En este caso es para seguridad. La aplicación se llama Cerberus. Ahorita yo creo que también les voy a pasar el link.
¿Tiene que ver con cervezas?
No tiene que ver con cervezas. pero puede ser muy efectivo para esas borracheras que no sabes ni dónde dejas tu teléfono.
Ay.
No, bueno, lo que hace, haz de cuenta que pagas una licencia realmente, son en euros. Son 2.99 euros. A peso mexicano serían como 50 pesos alrededor, dependiendo del tipo de cambio. Lo puedes pagar por PayPal. Pero ¿qué es lo interesante? Que puedes localizar tu teléfono por GPS. Puedes hacer una como tipo alarmas. Mandas el evento y empieza a sonar el teléfono como realmente, como si fuera un carro, y no lo callas, obviamente, si tienes tu pantalla por bloqueo o patrón o contraseña o lo que sea, no lo callas, obviamente, hasta que no metas el patrón para que puedas liberar la alarma. Si tiene cámara frontal tu teléfono, puede tomar una foto del usuario que se lo llevó. Puede grabar audio, puede localizarlo obviamente en tiempo real, y puedes eliminar vía remota totalmente todo lo que contiene el equipo o lo que contiene tu tarjeta SIM por seguridad totalmente. Puedes bloquearlo vía remota, desbloquearlo. Es una infinidad de cosas que puedes hacer con esa aplicación. Y pues realmente por 50 pesos que te cuesta la licencia, no sé si sea permanente o si sea anual, pero al menos se oye muy, muy tentador por si traes un teléfono, o sea, a lo mejor un poquito caro, o para respaldar a lo mejor tu información, porque pues, ya actualmente en un teléfono así puedes traer tu Twitter, tu Facebook, correos, infinidad de información que puede ser un tanto delicada o valiosa para ti, y ya con eso pues, no tienes preocupación de que puedan hacer mal uso de ella.
Órale, pues está perfecto y una gran recomendación, ¿no? Recuerden que cada semana el equipo de People les va a estar dando recomendación para diferentes sistemas operativos, dispositivos y demás, para que vayan saliendo de la rutina, de que no saben de qué más descargar y demás. Pues ahí está, y ahora tocó uno de entretenimiento para iOS y uno de seguridad para Android. Pues bueno, chicos, vámonos con lo siguiente.
USB hardware.
Pero bueno, regresamos al USB Live y pues bueno, te da falta información, espero que no se les haga pesado, vamos a hacerlo más rápido y pues bueno, a ver qué sigue, ya no supe.
Hardware,
venga, Francisco, ¿qué nos tienes? Creo que tienes una lab bastante interesante, brother.
Pues así como ya habíamos recomendado una Asus de las ultraportables que le vienen a hacer totalmente la competencia a la MacBook Air de las nuevas.
¿Está igual de bonita?
¿Y de cara?
Se ve muy... No, $1,300 para ser más exactos. Es una ultra portable de Samsung. Es la serie 9. De entrada, pues trae un procesador Intel Core i5. 4 GB en RAM. Y lo importante, un disco de estado sólido de 128 GB. Y pues ya lo que conocemos realmente que traen todas estas máquinas ultra portables. Algo importante que sí hay que recalcar, que sí trae un RJ45 o un conector de cable normal
para Ethernet.
De Ethernet normal, que por decir las MacBook Air tienes que meter un adaptador y es un relajo.
Y que cuesta bastante carito.
Y que cuesta bastante caro, por cierto. Trae un micro HDMI y pues un USB 2.0, un USB 3.0. Y batería de 6 celdas por $1,300. Está muy bonita. Es la Samsung Serie 9. Ahí para que la chequen. A más detalle después. Y esa sería la recomendación de esta semana para hardware.
Más o menos en precio de entre 15,000 y 15,500 baros. Según a cómo agarren el dólar.
Más o menos.
Según sus cálculos.
Según sus rápidos cálculos.
Trae muchas matemáticas en las que hay. Velo.
Nada más la trae, pero no las tiene aplicadas.
Ojo de buen cubero, dicen.
Ojo de buen cubero, más o menos algo así.
Bueno, ¿qué más, brother? Ahí está la recomendación. ¿Qué más, qué más?
Nada más. Y nos seguimos con software.
Venga, software.
USB software.
Pues bueno, ya regresamos ahora sí al último bloque de USB Live. Ya no sé qué número es, pero ya son bastantitos. 21 programas. Y pues venga, ¿qué sigue software? Creo que Rueda nos tiene esta nochecita, como sí, cada noche.
Sí. Ahora sí, no ha habido mucha información sobre software, pero sí información importante, sobre todo en el mundo de Twitter. Por aquí tenemos que Twitter va a empezar a meter más publicidad, van a haber tweets patrocinados, como eso ya han comentado. De acuerdo al blog oficial, se van a vender los tweets promocionados o los por por cierta cantidad a ciertas empresas, pero van a ser como que limitados, o sea, no te va a aparecer un tweet de alguna empresa que te los interesa, sino te van a aparecer como tweets. Por ejemplo, si tú sigues a Coca-Cola en Twitter, al principio cuando tú entres a la página de Twitter te va a aparecer hasta arriba un tweet patrocinado, un tweet pagado, pero solamente si tú sigues esa cuenta. Así es como se va a manejar, no se va a manejar como tan intrusivo, y solamente va a aparecer como que el contenido que tú quieres ver.
Ok, qué bueno. Pues, ojalá sea como ese, ¿no? Yo imagino ahí todo atascado de. Pero
yo me imaginaba el bannerzote de Coca-Cola bajando.
Sí, sí. De hecho, o sea, nada más va a aparecer hasta arriba, y conforme tú vayas bajando el timeline, o conforme vaya habiendo actualizaciones, se va a ir, se va a desaparecer. Y puedes tener la opción de quitarlos con un clic. Es algo que sí ha cuidado mucho Twitter, es la forma en la que ofrece la publicidad.
Perfecto. Sí, qué
bonito. Pero lo que no dijo Reuter es que cuando tú le das a cerrar con ese clic, ya les contó como clip de AdSense. Imagínate.
Uno, amigo.
O te va a abrir otra ventana así de. Se abre toda otra publicidad.
Sí, y no tampoco digo que va a haber 500 de esas que tienes que andar cerrando. Pues a ver qué tal, es lo que nos imagina a nosotros, porque ya no la sabemos. Nos dicen, no, ¿cómo crees? Y tómala a la hora de la hora. Pero bueno, a ver, sí, qué, bueno, tal es cuando implementen
esto. Bueno, hace poco, hace ya algunos meses, se lanzó la nueva versión, la nueva interfaz, que ya es un poquito más como moderna y todo, pero todavía había la opción de regresarse a la versión anterior, si recuerdan. Bueno, pues ahora Twitter acaba de anunciar que me parece que el 4 de agosto, ahorita les checo bien el dato, van a dejar de ofrecer este servicio, van a dejar de poder cambiarte entre el Twitter nuevo y el Twitter antiguo. Bueno, nuevo entre comillas porque ya tiene buen rato. Ya no vamos a poder hacer ese cambio. Y ahora los que siguen utilizando el antiguo Twitter, se va a actualizar de forma automática. O sea, ya no va a existir la versión antigua para ninguno de nosotros.
Pero creo que poquita gente utilizaba la anterior.
Ya poquita gente lo utilizaba, ya no había mucha gente. Aunque sí, de repente yo lo utilizaba para ver mis DMs. La nueva versión te limita los DMs que puedes checar. Y en el Twitter anterior sí podías ver tu lista de DMs. Era para el único que yo utilizaba. Sí. Y bueno, pues sí. Ahora sí vámonos a cambiar un poquito de giro. Vamos con un poquito de Google. Google Chrome acaba de lanzar su servicio de Get Start Page, que es como que reducir todavía el tiempo en el que se carga una página. De por sí ya conocemos a Google Chrome por su característica de la rapidez en su navegador, y ahora va a lanzar una nueva actualización que va a traer ya esta nueva función, que va a hacer que las páginas corran, creo, a la mitad del tiempo.
Se supone que en cuanto das el clic, ya te abrió la página, según ellos. Bueno, de hecho, hay un demo.
Hay un video, ya es automático, pero pues habrá que ver, ¿no? Siempre, no sé, por ahí vimos también un video de cuánto tardaba, la comparación de cuánto tardaba un cargar una página en Google Chrome con un. No me acuerdo bien de los videos, pero eran como acciones en la vida real. Entonces, pues esperemos a ver qué tal.
¿Y todas? ¿O si está en Flash la página también la va a cargar rápido, o solo en HTML5?
No, pues supongo que es la implementación de HTML5. Flash es muy lento y sí, de repente carga. Eso depende más bien del de Adobe, del plugin. No depende tanto del navegador.
Y para todos los desarrolladores de páginas web y todo eso, Adobe anunció que va a sacar un programa que se llama Edge, que te va a ayudar a facilita la creación de animaciones en HTML5. Es así como que el dato curioso.
Animaciones web.
Uh-huh. Animaciones web, ajá.
Sí, pues es para.
Sí,
para
sí, qué bueno, ¿no?
Ajá, algo como lo que ya.
Sí, sí.
Dreamweaver va a ser ahorita lo que va a ser Adobe Edge, que va a ser la implementación con HTML5. De hecho, también va a tener la opción de crear páginas web exclusivamente para dispositivos iOS, ya sea iPhone o iPad, o bueno, inclusive iPod Touch, y para algunos dispositivos con Android. Así que sí viene muy completa esa herramienta, hay que probarla. Pero pues sigue utilizando la tecnología de Flash. Entonces no sé qué tan bien vaya a funcionar.
Qué raro.
Simplemente falta. De hecho, bueno, yo no soy.
Seguramente crashea.
Yo no soy muy fan de Adobe, pero pues habrá que probar esta nueva herramienta y ver qué tal funciona.
Perfecto, pues bueno, obviamente durante los próximos meses, días, estaremos hablando de esto y de mucho más. Y pues bueno, chavos, yo creo que estamos llegando así al final. ¿Algo más que quieran agregar?
Ya vamos para terminar, Héctor. ya vamos a terminar con mi sección y darle pie a Héctor, oh, a que hable un poquito de software libre.
Ah, sí, cierto, ¿verdad? Es que, ay, hoy estuvo súper épico.
No me quieren, no me quieren.
Es que la riegas, no, no es cierto. Pues a ver, venga, lo del pie, Roider.
Ya nada más como mención, el 1 de agosto, MS-DOS, el sistema operativo de Microsoft, el del primer sistema operativo de Microsoft, cumplió 30 años de edad. Así que pues, ya verán qué tan viejo ya empiezan a ser las computadoras, de las primeras computadoras personales. Y bueno, para los que no sepan qué es MS-DOS, es un sistema operativo totalmente en código, como ahora, lo que ahora es un poquito Linux, o por ejemplo terminal en Mac y en Linux, y lo que es el símbolo de sistema en Windows, era lo que era MS-DOS. Era todo se utilizaba a través de comandos. Y fue perfecto. con el que Microsoft entró como que en la carrera
de negocio.
Ajá, en el negocio con IBM. Le vendió este sistema operativo a IBM bajo licencias. Y ahí fue el éxito de Microsoft. Pues ahora sí, vámonos con Héctor y con su sección de software libre.
Correla.
Yo quería algo rápido.
Pues no.
No, no seas necio.
Sí, sí, arráncate, Héctor.
Ay, Héctor Emo.
Arráncate, Héctor.
Hola, hola. Estaba esperando mi cortinilla. No, mentira. Bueno, pues en estos días que no he estado por cuestiones universitarias o continuando, pues sí han habido noticias bastante interesantes. Primero se lanzó el kernel 3.0 de Linux. ¿Qué tiene de nuevo? Nada, solo fue una estrategia de Linus Torvalds, porque los developers han estado muy inactivos últimamente, entonces lo hizo como una estrategia para ponerlos ya, o sea, como para darles entusiasmo para seguir desarrollando el kernel. Si no saben qué es kernel, es la base de un sistema. Apple tiene uno, Windows tiene uno, todos los sistemas operativos tienen uno. Eso es el kernel, es la base principal de todo el sistema operativo. Segundo, Microsoft le está dando $100 millones a Linux. Bastante extraño. Microsoft compró bajo a Novell, que era una empresa, es una empresa popular de redes y de software, hace como 3 años. Y Novell es la encargada de mantener la distribución OpenSUSE. Pues Microsoft le pagó a los desarrolladores de OpenSUSE $100 millones en concepto de soporte para clientes que usan Microsoft Enterprise en Linux. Entonces ya estamos viendo que Microsoft está yendo en el lado de la luz, ya no está yéndose en el lado oscuro de la privacidad, y está bastante genial. Y por último, noticias de Android, pero son bastante rápidas. Android está basado en Linux, y vamos a dar una noticia rápida. Pues Apple le ganó la demanda a HTC acerca de algunas patentes que tenía Apple en Estados Unidos. Apple ya lo había hecho con Samsung antes. No se puede vender productos de Samsung ahorita en Australia, pero Samsung está trabajando en algún tipo de acuerdo con Apple para poder vender esos productos en Australia. HTC ha respondido con... dijeron primero que iban a tratar de hacer las paces con Apple para lograr que Apple, o sea, ya que se aprobó, ya que se dio la sentencia, lo que sería ir a la World Trade Commission o la comisión encargada de todo lo que es el mercadeo de productos a nivel mundial, a bloquear la comercialización de productos HTC en Estados Unidos. Pues HTC dijo que iba a hacer las paces, pero han cambiado ahorita su posición, y lo que dijeron fue que iban a meter una demanda en Inglaterra. Entonces la guerra de patentes sigue. Bueno, todo eso sería toda mi nota. Muchas gracias.
Eso, aplausos. No, ahí está la sección de Linux, y cualquier cosa, duda, comentario, ya saben molestar ahí al buen Héctor Aguilar en Twitter. Y pues bueno, vámonos, ¿qué más sigue?
Ya nada más el último. Vamos a hablar.
¿Seguro?
De lo que es. Sí, ya ahora sí. Vamos a hablar de lo que es.
Gírate
el Bueno, venga. Para ver, échate el preámbulo.
Sí, está planeada una gira. Bueno, las personas que ya conocen el Telmexube, es una biblioteca digital que está establecida en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué es esto? Es un sitio donde te puedes ir a conectar con un muy buen ancho de banda, más o menos el tipo de ancho de banda que se presume en Aldea Digital, más o menos 10 gigabits. Y en esta biblioteca digital se comparten muchos contenidos, hay muchas ponencias, cursos de desarrollo, de diseño, todo lo que tenga que ver con tecnología. Es como que el epicentro tecnológico de la Ciudad de México, ¿no? deciden llevar fuera el Telmex Cube y se inicia una gira el día 5, que es el viernes. Del 5 al 7 en la ciudad de Puebla, sigue Mérida y luego posteriormente sigue la ciudad de Querétaro, que es, llevan la misma conexión, la misma velocidad, donde se van a poder conectar a 10 gigabits y llevan una serie de contenidos como que bien extensa, que son 48 horas seguidas de contenido entre ponencias, talleres, conferencias, ¿no? Nosotros aquí en USBIN regalamos 5 pases dobles para las personas que participaron con nosotros. Seguramente les va a llegar un correo. Eso se los va a mandar seguramente directamente el Telmex Cube, así que no se desesperen porque ya les tiene que estar llegando en estas horas. Y pues nada, seguramente nos estaremos viendo por allá, ¿no? Roider, a no ser que quieras agregar algo.
Bueno, nada más como comentario, lo interesante de esta gira Telmex son las 48 horas seguidas de conferencias. O sea, aquí no se va a descansar como en eventos como Aldea y Campus, que terminaban a las 11 de la noche y ibas a dormir, son de nuevo a las 10 de la mañana. Aquí van a ser seguidas, o sea, 11, 12, 1, 3, 4 de la mañana, 5, van a seguir habiendo conferencias. Y bueno, pues, ay, güey, para los que quieran ir y no tengan boletos, sigan la cuenta de Telmexcoop, ellos andan regalando boletos. Y si no, compren también sus boletos, cuestan 250 en la página de Telmexcoop, que es www.telmexcoop.mx. Y pues, si van, avísenos y nos vemos por allá.
Ay, güey. Esto, el equipo de iPeople, de USB.mander por ahí, va a estar Rodrigo, va a estar Omar, por ahí creo que no se van a aventar algunos otros, pero ahí los saludan, ahí comparten, y pues qué bueno que se den este tipo de iniciativas, más de lo que venimos tratando nosotros, de promover la tecnología para el uso benéfico de las masas, por así decirlo, y sin duda esto va a ayudar bastante. Pues qué bueno, un aplauso a los chicos de Telmex que están haciendo esta iniciativa, y bueno, no sé, Omar, qué más nos tenga esta noche, ya para ir así clausurando el USB Live número 21.
Pues ya es todo. Bueno, nada más tenía una nota como que bien rápida, que no sé si tanto. Es como que de BlackBerry, y ya nos dijeron que BlackBerry apesta, que no sirve ni para destapar las chelas. Pero se actualizó la app oficial de Facebook a la 2.0 y le cambia totalmente el sentido que tenía la aplicación. Funciona bastante ágil, está más mona, con las restricciones que tiene un teléfono BlackBerry, pero pues den una checada si tienen un BlackBerry, conocen a alguien que tenga un BlackBerry, pues está la actualización y ya lo pueden descargar y es gratis.
Perfecto, ahí está.
Y nada más, gracias, nos escuchamos la próxima semana, gracias a todos, gracias a las personas que están en el chat y las personas que nos van a escuchar este podcast grabado.
Por supuesto.
Nos escuchamos el próximo miércoles.
Perfecto, ese fue el @Inup, Omar Reyes, por ahí también el Roder, que anduvo en la producción y muy atento. Gracias, brother.
Gracias, igual gracias a todos por escucharnos y que ahí están en el chat. Por ahí me reclaman que no les hago tanto caso en el chat, pero pues ando con la producción, leyendo tweets y de repente sí le doy un ojito al chat. Pero pues muchas gracias a todos por estar ahí. Y ya si tienen alguna duda o algo, ya pregúntenmelo en mi Twitter, @Roider. Y pues nos vemos la siguiente semana. Y para los que estemos en Puebla, pues nos vemos el viernes.
Ok, por ahí van a estar viendo en Puebla el equipo. Y pues bueno, gracias también a @Roxas, que anduvo por ahí, brother, gracias.
Pues gracias a todos por escucharnos. Hubo muchas noticias y pues esperando la Gamescom en el 16 de agosto. Ya casi viene. Desde Alemania con muchas más noticias de videojuegos y esperemos lanzamientos.
Perfecto, esperamos grandes noticias de la Gamescom y obviamente vamos a estarlo cubriendo. Gracias, ninguna Roxas, gracias a Ben, también al buen Héctor Aguilar, nuestro colaborador desde Honduras. Gracias, brother.
No, gracias a todos ustedes y espero no haberlo aburrido con mi sección de Linux el día.
No, para nada, tenemos nuestros fans de Linux y sin duda les encanta la sección. Y pues bueno, también gracias a Francisco, el Frank, guión bajo, Borgia. Gracias, brother.
Buenas noches, que se la pasen bien y yo creo que nos vemos allá el viernes también.
Perfecto, y pues bueno, muchísimas gracias, ya me ando durmiendo también, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo a las personas que nos descargan, recuerden suscribirse a nuestro canal de iTunes y visitar usb.in para que chequen con más detenimiento todas las noticias, todo el contenido que venimos manejando y pues esperen grandes cosas. Muchísimas gracias, yo soy Alan @ Larjual, su host, y pues que descansen, nos estamos escuchando en el número 22. Hasta la próxima.
Recuerda escuchar USB Live, donde te enterarás de las últimas noticias en el mundo de la tecnología, traídas por el equipo de iPeople todos los miércoles a las 10 p.m.